La cocina de Algodonales, patrimonio gastronómico heredado.
Hasta hace no mucho, cada estación del año tenía sus propios sabores. Bueno, lo primero es daros la bienvenida a esta serie de podcasts que van a servir para que no se pierda parte de ese patrimonio gastronómico heredado que durante décadas se ha transmitido de forma natural, de forma oral, dentro de cada familia. En su mayoría, las mujeres han sido las responsables de esta labor, las encargadas de guisar, de enseñar y de contar esas historias antiguas del pueblo que hablan de mucho más de lo evidente. Un legado que es necesario proteger y divulgar. Para lograr esta meta, nuestras protagonistas, Virginia Fernández y Cristina Carrillo. Pero antes de encender el fuego, una pequeña introducción a estas recetas antiguas. Pues hoy sobre la mesa vamos a preparar un entrante que son aceitunas partidas. Una sopa también muy curiosa, esa va a ser nuestro primer plato. La sopa matamaríos, que tiene una historia detrás que ya Virginia nos contará. Y si nos sobra algo de tiempo, pues un postre o bueno, o una manera bastante dulce de pasar la sobremesa, que son las uvas que se echan en un aguardiente, aunque tengan poco que hacer, pero tiene que saber hacerse y seguir los pasos al pie de la letra. Vamos a empezar por las aceitunas partidas. Dos o tres datos rápidos para que luego Virginia se explaye y nos cuente ingredientes, elaboración y manera de hacer. Un detalle importante, para las aceitunas hay que utilizar madera, si es posible. Y en todo caso, aunque nos guste menos, plástico, pero nunca metal, porque la aceituna se reblandece. Estamos hablando a la hora de elaborarlas, a la hora de sacarla y ponerla en el plato, siempre metal no. Y ahora, en cuanto a la sopa matamaríos, porque así se ha bautizado esta sopa de pescado en Algodonales, hay también quien conoce esta sopa como guiso en blanco. Muchos asociamos esta sopa con el estar malo e intentar recomponer el cuerpo, pero realmente era una sopa que se hacía a diario. Su origen hay que buscarlo en los tiempos de escasez, cuando había que apañarse con pocos ingredientes y que no fueran muy caros, como las patatas o las raspas de pescado, sobre todo el pescado que había a mano, que era pues el de río. Hoy en día nos llegan de las lonjas, de la costa, mucha más variedad de pescado, por lo que cada cual puede darle su propio toque. Para alargar la sobremesa vamos a intentar echarnos una copita y probar esas uvas en aguardiente. Así que ya tenemos el menú completo, aunque no es muy contundente, ¿eh? Ya lo avisamos que para este menú de mediodía casi seguro que hace falta una merienda. Tenemos las aceitunas partidas, tenemos la sopa matamaríos y por último vamos a intentar echarnos una copita de uvas en anís. Pues empezamos a cocinar. Bueno, Cristina y Virginia, que son las protagonistas de hoy. Como siempre, Cristina le va a preguntar a Virginia y Virginia va a tirar de memoria y de recuerdos para contarnos cómo se hacían y cómo se hacen las aceitunas partidas y la sopa matamaríos.
A ver, empezando por las aceitunas, entonces, ¿qué ingredientes se necesitan?
Pues para las aceitunas partidas, pues la aceituna normal, la sal, pimiento verde y ajo.
¿Y las aceitunas normales son algún tipo en concreto?
¿O? Sí, pero no te puedo decir exactamente cómo le llaman.
Vale.
Sino, entonces la parte con el mazo y una vez que tengan partida la dejan en remojo durante 3 días, pero le cambian el agua. Y después pues hacen una salmuera. Se la echa, unas personas no le hacen salmuera, le echan la sal que ven por encima y el ajo, los dientes de ajo lo machacan, los que vean la cantidad, según la cantidad de aceitunas que tengan, pues así le echan de ajo. Lo machacan y los ajos los cortan y los machacan también y se le echa. Y ya después, pues al día siguiente, hay personas que se lo comen cuanto la ven aliñadita. Les gusta que esté fuertecita. Si no, pues a lo mejor por la tarde lo aliñan por la mañana y por la tarde se la comen, o a mediodía. Otras personas a lo mejor se las comen al día siguiente porque están fuertecitas.
Claro,
pero así es como están buenas.
¿A ti te gustan más fuertecitas?
Sí, pero yo no soy aceitunera.
Bueno, estaremos el aperitivo sobre la mesa. ¿Vamos a la sopa?
A ver, yo es que estoy deseando saber cómo es esa sopa con ese nombre. Entonces, por favor, ingredientes.
Pues mira, el pescado, el tomate, pimiento, cebolla, ajo, eso se le echa. Lo que pasa es que antes las criaturas le echaban muy poco pescado. Pero hay una cosita, que para que el guiso en blanco se ponga blanco, como se le dice, hay que echarle un poquito de aceite, pero no aceite limpio, sino aceite de haber frito el pescado un poquito. Ah. Entonces al hervir, aunque tenga su aceite y su aliño, porque todos se echan crudo, pero le echa un poquito de aceite refrito y al estar hirviendo se pone más blanco. Por eso se le dice guiso de guiso en blanco. Y antiguamente las criaturas le echaban pescado y también las cabezas, ¿sabes? Entonces no tenía tanto y le echaban también papa, alguna gente le echaban papa en rodajas, pues ya tenía un poquito más, pero le decían eso porque no había otra cosa después.
Claro.
Que por eso entonces no se quedaban hartos las criaturas. Ahora no, ahora después del guiso en blanco o el matamarillo, como le digan, que mayormente guiso blanco, guiso de pescado, pues después hay pescado frito, o, pero mayormente hace pescado frito.
Se suele comer también pescadito. Sí, sí. Vale, vale.
El boquerón, la sedilla, ya lo que cada uno le guste.
Bueno, ¿y alguna historia o algún recuerdo que te traiga esa sopa?
Yo, verdad, yo lo que he escuchado ha sido eso, que lo hacía y entonces era una comida muy endeble para las criaturas del campo. Por eso es un matagamarillo, claro. Porque al rato ya tenían hambre.
Porque no, claro, las pobres se quedaban,
claro,
un poco...
Claro, se comían eso, no había pescado frito. El pan lo tenían racionado, entonces...
Pero yo me refiero a historia personal, algo, algún recuerdo a ti personal que te traiga la sopa o alguna celebración en la que lo hayáis comido, porque ¿en qué eventos o en qué cosas se suele comer esa sopa? ¿O es una sopa
no,
de diario?
No, eso se come diario, cuando hay personas que les gusta, a lo mejor, hoy mayormente se las comen las personas mayores, pero antes pues era comida en general.
¿Y tú la aprendiste de tu madre?
Yo lo aprendí de mi madre.
¿Y te gustaba?
Sí, está buena. Pero claro, ahora es lo que te digo, se echa pescado.
Claro, ahora te gusta más.
Bueno, sí, está bien.
Virginia, ¿alguna anécdota que nos tengas que contar de la sopa matamarillos? Porque alguno se habrá quejado de que tenía poca sustancia, mucha, de cómo se hacía o qué pasaba con esta sopa.
Bueno, yo tengo poca experiencia en eso porque nosotros hemos sido...
Porque has matado a pocos maridos.
No, porque yo, ¿verdad? Mi marido ya es moderno. Entonces... Tiene que comer pescado, pobrecito. Pero antes, ¿qué pasaba eso? Y yo, mi madre lo hacía, pero gracias a Dios, freía pescado después. Eso antiguamente sería cuando las criaturas, cuando tenían más hambre y le echaban muy poca cosa a la comida.
Porque se le echaban las raspas, las cabezas.
Le echaban las espinas y la cabeza y muy poca carne de pescado tenía.
¿Y qué se hacía con el pescado?
Pues yo no lo sé lo que harían, porque yo también lo he pensado. Digo, a ver, si le echan las espinas y le echan la cabeza, la carne del pescado...
¿Dónde iba?
Yo no sé dónde lo hacían. Yo de eso, gracias a Dios, no puedo dar muchas señales.
Pero tiene alguna historia antigua que sí se hacía solo con raspas, ¿no? ¿Cómo?
Yo lo he escuchado, que lo hacían así, pero yo no.
Y para terminar, las uvas en aguardiente.
Bueno, las uvas en aguardiente... Son unas especiales, que no es cualquier uva.
No vale cualquier uva.
No.
¿Qué tipo de uva tiene que ser?
Creo que es la del rey.
La del rey. ¿Esas son amarillas o de las moraditas?
No, no, son blancas, ¿cómo se le dice?
De las blanquitas, de las amarillas.
La uva se coge el gajo y las más bonitas las pone aparte, las enjuaga, las seca y las echa en un bote. Y luego, pues coge el aguardiente y se lo echa. Lo tapa y lo deja allí ya hasta que, si más tiempo pasa, más bueno está. Pero mucho, mucho tiempo tampoco, porque luego se pone fuerte. Y después pues se cogen las uvitas ya para el invierno, cuando hace más frío, y se toman su poquito de anís con su poquito de sus polvorones o sus mantecaos. Pero no mantecaos, no, polvorones y...
¿Turrón?
¿Cómo? No. No, no, turrón no había antes. Ahora se puede comer con el turrón.
El turrón sí que es moderno para esto.
Claro, yo estoy muy perdida ahí.
Tortillas de manteca.
Ah, las tortitas de manteca,
las
claro,
blancas.
Claro.
Y los polvorones.
Vale. ¿Y cuántos días? Porque tú has dicho ni mucho tiempo ni poco, pero ¿cuánto tiempo lo sueles dejar tú?
Yo creo que sobre un mes o por ahí.
Un mes más o menos.
Vale. Creo yo, ¿eh?
Cuando está la uva en su punto, ¿qué se hace? ¿Se toma el licor por un lado y luego las uvas se acompañan? ¿Qué es lo que contiene más alcohol?
Bueno, se comen la uva, la echan en un vasito, la uva con el poquito de aguardiente y se toma todo como quiera. A lo mejor al niño le daba la uva y el papá se tomaba el aguardiente.
¿A los niños se le daban la uva?
Sí. Yo lo sé porque yo cuando chica me daba a mi padre una uvita.
Estaba fuerte.
O dos uvitas, claro.
Tela, ¿no?
Claro. Pero ya está, ya más, ¿no?
Ya ves. Bueno, tenemos ya las tres recetas, ingredientes, la elaboración. Vamos a tirar de recuerdos. ¿Has llegado tú a coger aceitunas? No eres muy aceitunera de comértelas, pero ¿has ido a la aceituna
sí,
o no?
Sí, fui un año solo. Pero fui al verdeo, fui al hueso y luego a la aceituna. Ahora ya lo que cogen las aceitunas, ya no hacen tanto recorrido.
Pues explícanos por qué las tres fases esas no hemos
Bueno, perdido. Porque el verdeo es que las cogen para mesa. Entonces iban y escogían. Tenías que quitarle la hoja y entonces una vez limpias pues ya las tenían, las vendían para la mesa. Y luego el hueso se cogía para que se quedara la tierra limpia y luego coger las aceitunas, porque antes no se cogían en paño. Le daban golpe al olivo, caía al suelo.
Se variaba.
Sí. Y de rodillas las mujeres, pues se tenía que coger. Y se echaban en puertas y luego se echaban los sacos y ya se las llevaban al molino.
¿Y al hueso?
El hueso lo cogían y creo que hacían, una espuerta o no sé qué. Pero para prensar la aceituna y esas cosas. Yo es lo que he escuchado, yo no te puedo decir mucha historia.
Y un día de aceituna era un día de trabajo duro, pero se compartía, ¿no? Era un trabajo colectivo.
Sí, se comía allí, se iba una por la mañana y hasta la tarde, que se terminaba la labor del campo. Se comía allí, se llevaba una lata leguilla, el pan y la comida que fuera. Pero no guijón blanco, ni taganina, ni cosas de esas, sino pan con chorizo, morcilla o tocino también.
Y volviendo al plato de la sopa de matamarillo, sopa matamarillo, ¿no? Que el ingrediente principal es el pescado es de río.
Sí.
¿Ese pescado lo cogíais aquí en el río del pueblo?
Lo cogían gente de aquí del pueblo. Echaban cohetes.
¿Cohetes?
Sí, cohetes para pa espantar a los peces. Yo no sé qué clase de pescado era, de lo que cogían, pero se espantaba y ya lo cogían ellos. Que uno de ellos, pobrecito, se quedó también manco. Yo lo he escuchado, historia. Yo no lo he visto. Pero hacían eso para cogerlo y lo vendían por las calles.
¿Lo vendían por las calles?
Sí. Vale. En canasta.
Porque antiguamente se hacía mucha vida en torno al río. Antiguamente, ¿quién iba a la playa?
No, a la playa no se conocía de nombre. En la escuela la conocía la playa, pero no. Era el río, íbamos, y también ya después empezó la gente a bañarse en el río, los niños mayormente, y luego las muchachas no. Eso fue ya luego ya más, ya que se puso más modernito, que ya fue el charco motor, que ya pusieron allí como un charco grande y ya se bañaba más gente. Aquí había una piscina, pero solo eran los hombres los que iban. Las mujeres no, tampoco. Ya la piscina se quitó y echaban carreras los hombres. Pero eso era yo chica, yo no. Era cuando estaba de alcalde don Lorenzo, que muchas se acordarán de él. Luego ya quitaron la piscina y ya no hacen carreras ni nada. Pero era muy bonito.
¿Por qué las mujeres no se bañaban en el río?
Porque antes no se iban a poner en bañador y aquí no, aunque se sabía que había bañadores, en el río no se van a poner en bañador, eso era.
No estaba bien visto.
No, luego ya, tú sabes, ya después ya sí, ya que tuviera yo 18, 20 años, sí se pondría. En ese tiempo no estaba yo aquí.
¿Te has bañado tú? ¿Con 18 años no estabas aquí?
No, aquí no.
Ah, vale, vale. ¿No te has bañado en el río entonces?
No, yo me bañé en la playa, pero ya cuando me fui fuera.
Claro.
Entonces, Virginia, ¿tú no te has bañado en los ríos de aquí, ni ahora, después?
Yo he metido los pies y me he bañado ya de mayor, ya de casa. Por eso te digo que sobre ese tiempo empezarían a bañarse en bañador. Aquí, yo fui de chica, pero nosotros solo metíamos las piernas. Nos remangábamos el vestido, metíamos las piernas con las zapatillas para no rebalarnos y esas cosas. Pero en ese tiempo no se bañaba en bañador.
¿Y los hombres sí se bañaban?
Los hombres sí, en calzoncillos mucho. Yo es que lo he escuchado. Calzoncillo blanco, vaya a creerte que son los de ahora. Hombre, las cosas como son.
Vamos, que ahí no había marcas.
No.
Todos los calzoncillos iguales.
Blanco, y el que eso no, cuando estaban aquí en la piscina era ya un bañador, se ponía. Pero en el río, siendo yo chica, no. Era ir, meternos los pies y ya está.
Pero la gente pasaba un día al fresco a la orilla del río, ¿se iban allí a merendar o a comer o no?
Bueno, yo cuando chica no he ido ninguna vez. Nosotros íbamos siempre acompañados de mayores a dar un paseo, a pasearnos, pero no ir a comer allí. Mucha gente que vivían en el campo por la parte del río seguro que iban y comían allí. Pero eso fue después, poco a poco, modernizándose. Y ya se empezó ahí, a comer allí, a echar el día.
Y volviendo a la pesca, porque no me ha quedado claro, ¿utilizaban los cohetes para espantar a los peces y luego utilizarían redes, utilizarían
claro,
mallas, ¿no?
Se pondrían las redes más abajo y los peces pues los cogían cuando iban asustados, los cogían. Yo es lo que he escuchado, yo no lo he visto ni he ido a pescar siquiera, yo he ido no.
Entonces era seguro que el pescado era fresco.
Ya ves, se movía en la canasta.
Claro, porque además no había manera de conservarlo.
No, antes no había nevera.
Entonces, ¿o se utilizaba para la sopa matamaríos?
Bueno, frito, también se usaba frito. Pero ya eso dependía de las personas, de las casas.
De la economía de cada hogar.
Claro. Eso ya dependía de cada uno.
Y por último nos quedan las uvas. ¿Cuándo se echaban las uvas? ¿Cuándo se consumían? ¿Si se compartía? ¿Si era algo de fiesta?
Sí, eso sí, se reunían y claro, si tenían la uva en el bote, pues claro, lo repartían y se tomaban como su vinito y pues echaban su copita de aguardiente con la uva y se lo comían con polvorones. O se comían con tortillas, que se hacía aquí también, de manteca, la hacía en los polvorones también. Lo llevaban al horno del pan. Cuando se lo decía la dueña del pan, que ya habían amasado, y lo hacían allí, en el horno. Y eso era por la Navidad. Había polvorones y tortitas.
Entonces, en cada casa no se cocinaba con el horno los dulces, ¿no?
Los dulces se llevaban a la panadería, donde se hacía el pan. Como se quedaba caliente el horno, pues le decía las horas que podían llevarla y las personas que lo hacían, pues lo llevaban y se lo cocían allí.
Bueno, pues nos hemos hecho una idea bastante aproximada, ¿verdad, Cristina? De sí. Cómo se vivía, de cómo han ido cambiando tanto las costumbres, de cómo ahora se hace pues más excursiones al río que antiguamente.
Sí.
Y eso que antiguamente no había muchas maneras de refrescarse.
Antiguamente, ahora se hace menos que hace unos años, porque antes hubo una venta y se iba mucho a esa venta y se paraba mucho en el río. Y luego ya lo quitaron y ya está. Pero hubo un tiempo que el localito de Santoy. Y allí hacían carrera de caballo y estaba muy bien. Y ya no sé si de bicicleta, pero de caballo sí. Para coger las cintas y se pasaba bien.
¿Y eso cuándo era, Virginia?
Pues ya hace un tiempo.
¿Pero en qué época del año?
¿En qué época del año? Pues mayormente en verano. verano, primavera, verano, parte de otoño, porque claro, esa parte es fría. Una vez que hacía frío, no. Pero ya abrían localito de Santoy, que es como los conocemos, y ya era un bar muy grande, a la vera del río, y allí la gente se podía, pues, unas entraban en el bar, otras se quedaban fuera, y allí se pasaba muy bien. Y ya se bañaban los niños, otra gente, poquito a poco. Luego ya hay autobuses y se va a la playa, que es más fácil.
Y entonces el río, bueno, pues se sigue dando paseos, porque en torno al río se siguen dando paseos.
Sí, pero menos. Se va a lo mejor para una parte y comen allí mucha gente, pero no es lo mismo que antes.
Bueno, pues daros las gracias. Nos hemos hecho una idea bastante aproximada de cómo se vivía antes, de cómo se disfrutaba. Había menos, Virginia, pero se disfrutaba
sí,
mucho,
que
¿verdad?
Se disfrutaba más. Incluso los niños sabían jugar, que hoy en día no saben jugar siquiera.
¿Eso cómo es?
Hoy en día el niño, ¿cómo está? Con el móvil, con la tablet. Antes los niños estábamos en la calle, jugando. No es que estuviéramos abandonados, estábamos en la calle nuestra, jugando al tejo, que es la losa, o yo qué sé cómo le dicen, a la cuerda, a las sartos, a la comba, y se jugaba más, a rita, al escondite, y se trataba con niños. Hoy en día los niños tienen 12 años y ya son personas mayores, y es una lástima.
Bueno, nos deja una reflexión, ¿verdad, Cristina?
Es que es verdad.
Pues nos quedamos con las recetas, nos quedamos con la manera de vivir que se tenía antes, con lo que hemos heredado e intentamos conservar. Y yo creo que Cristina se queda con el nombre de la sopa, que le ha encantado. Guiso en blanco no tiene tanta gracia, ¿no?
No lo tiene.
El nombre
ya lo hace atractivo, sin saber los ingredientes siquiera.
Pobrecito, es que...
Bueno, muchísimas gracias y seguimos compartiendo la historia y parte del legado, pues, de Algodonales, pero bueno, en general de toda la Sierra Gaditana. Gracias.
Gracias.
La cocina de Algodonales, patrimonio gastronómico heredado.